Hola, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Oposición cubana pide desobediencia civil contra la reforma constitucional.
Dama de Blanco es sentenciada a prisión por el régimen castrista.
En medio de grandes carencias y desinterés, comienza el curso escolar en Cuba.
El presidente de Colombia busca intervención legal contra el régimen de Nicolás Maduro.
Y en los deportes, el pelotero cubano Yandy Díaz explota con el madero en la victoria de los Indios de Cleveland.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Una campaña de desobediencia civil dentro y fuera de Cuba fue convocada por la organización Cuba Decide junto a otras agrupaciones opositoras.
El objetivo es exigir que el régimen castrista realice una consulta popular vinculante y pare la farsa de reforma constitucional propuesta por la Asamblea del Poder Popular. Luis Guardia amplía.
Lo primero que hay que aclarar es que ese referéndum no es legítimo, sea cual sea el resultado que el régimen anuncie.
Con una convocatoria a decir no a la farsa de reforma constitucional propuesta por el régimen castrista, Cuba Decide y más de 60 organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla proponen una campaña de desobediencia civil para obligar al gobierno comunista a una consulta popular en la isla.
Desde la campaña Cuba Decide, junto a todos los promotores, miembros de la oposición y la sociedad civil dentro y fuera de la isla, invitamos a todos los cubanos dentro y fuera de la isla a que propongan, número uno, la eliminación de todo ese texto, de toda la reforma constitucional, porque no nace del pueblo. Número dos, la realización de un plebiscito vinculante para que los cubanos decidan si quieren darse una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente integrada por delegados elegidos en elecciones libres y plurales.
El régimen castrista ha orquestado una especie de referendo para intentar legitimar una reforma a la Carta Magna, propuesta y aprobada por la Asamblea del Poder Popular. Una reforma que en su articulado le atribuye al Partido Comunista todos los poderes de manera constitucional.
El cubano está atrapado en una dicotomía aquí, porque si el cubano vota sí, por estas enmiendas continuará un solo partido ideológicamente y policíacamente controlando la sociedad cubana, un solo sector representado. Y si vota no, va a continuar lo mismo que ha tenido en 60 años, la misma situación de ese control. Por lo tanto, aquí hay que hacer que el régimen sienta la presión internacional e interna de que hay que consultar al pueblo y de que hay que hacer una nueva constituyente para que el pueblo pueda darse el sistema de vida nacional que el pueblo desea y no el que desea la familia Castro.
Los presentes acordaron, además de la eliminación del articulado castrista, la convocatoria a una consulta popular vinculante y que sea el cubano de a pie quien tenga la posibilidad de manifestar su criterio de una manera legítima.
Pretendemos un cambio real, un cambio de sistema que no viene a partir de la constitución del Partido Comunista, que viene a partir de una asamblea constituyente, pero que debe comenzar con elecciones libres, justas y plurales. Por tanto, debe comenzar con esta consulta popular vinculante, con este plebiscito para que el pueblo decida el sistema y la asamblea constituyente que necesita.
La propuesta de desobediencia civil incluye, entre otros, que dentro de la misma página web oficialista del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, en la casilla de opinión, los cubanos, dentro y fuera de la isla que tengan acceso al Internet, manifiesten sus puntos de vista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Las autoridades castristas sentenciaron a la dama de blanco Marta Sánchez a cumplir 4 años y 6 meses en prisión por presuntos delitos de desacato, desobediencia, atentado e incitación a delinquir. Sánchez, de 55 años, fue detenida el 11 de marzo de este año cuando se disponía a asistir a misa en la iglesia San Marcos Evangelista de Artemisa. Fue arrestada el mismo día en que Cuba celebró elecciones. Otras tres mujeres del grupo opositor pacífico se encuentran encarceladas. Son Yolanda Santana Ayala, Nieves Matamoros y Aymara Nieto Muñoz.
Sánchez, desobediencia, desacato, atentado e incitación al delinquir. Marta Sánchez, el día 11 de marzo, el día de las votaciones fraudulentas aquí en Cuba, ella frente a un colegio electoral en Artemisa, en la localidad donde vive, protestó no al voto fraude. Derecho que tiene cualquier persona a protestar de una forma pacífica. Y en este caso, ya es la tercera dama de blanco que en este año le celebran juicios amañados y nos falta Aymara Nieto, a la cual la están acusando de atentado. Esto es una maniobra del Departamento de Seguridad del Estado para mermar, para destruir las damas de blanco, para amedrentarlas, para romper su activismo.
Las autoridades castristas han aislado a presos políticos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, al tiempo que han impedido a miembros de esa organización asistir a los servicios fúnebres de uno de sus integrantes fallecido esta semana. Grisel González amplía.
Seis presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, tienen prohibida la comunicación telefónica con sus familiares en reprimenda por dar a conocer las pésimas condiciones de las cárceles cubanas.
Tenemos en celda de castigo el caso de Lecer Góngora Izaguirre, la prisión provincial de La Tula, también de Juan Sánchez Valenciano, Rayo Arteco Santos, quienes también han prohibido por seis meses todo tipo de comunicación, tanto con nosotros como sus familiares. El marejito de UGBLI, que ha prohibido todo tipo de llamadas telefónicas.
Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en La Habana, dice que los miembros de la organización encarcelados están aislados del resto del penal.
Han tomado la represalia de suspenderle la visita regular a modo de represalia, tanto él como ella sufre lo mismo porque él también denuncia desde la misma prisión.
La policía política cubana ha incrementado la represión en contra de los miembros de la UNPACU. Le prohibieron a medio centenar de activistas de la Organización Pacífica de Derechos Humanos asistir al velorio y sepelio de Alexei Pécora Ravel, quien falleció el lunes 3 de septiembre a consecuencia de un derrame cerebral que lo mantuvo 3 días ingresado en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba. Pavel fue detenido y golpeado en reiteradas ocasiones por su activismo político.
La familia realizó el velorio en su vivienda ubicada en calle Quinta de Vista Hermosa y desde horas tempranas la policía política encabezó un operativo en ambas esquinas de la calle para impedir que los activistas fuésemos a darle el último adiós. Alrededor de 50 activistas le impidieron entrar al barrio, a la calle para que no estuviesen presentes en el velorio.
Carlos Amel Oliva, coordinador juvenil de UNPACU, fue detenido para impedir que asistiera a los servicios fuertes. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la esposa de un canadiense de la provincia de Quebec que continúa atrapado en Cuba está considerando demandar al gobierno de Canadá en un intento por ayudar a su cónyuge a que regrese a casa. Tufik Ben Miché, un ingeniero de 47 años, perdió el control del bote a motor que conducía y embistió mortalmente a otra turista residente en Ontario. Kajina Ben Saadi dijo que las autoridades cubanas se niegan a permitir el retorno de su esposo a su hogar cerca de Montreal, a pesar de que la condena y la sentencia de 4 años que recibió por el accidente ocurrido en Cayo Coco en julio de 2017 fueron anuladas y ya no se encuentra detenido.
La Armada Nacional de Colombia interceptó una embarcación con 13 emigrantes cubanos indocumentados a bordo al sur de la isla de San Andrés. 4 tripulantes de nacionalidad colombiana fueron puestos a disposición de la Fiscalía acusados del delito de tráfico de migrantes. La lancha de nombre Atom se dirigía hacia Nicaragua, según una nota publicada en el sitio web de la institución militar. Los 13 cubanos indocumentados, 11 hombres y 2 mujeres, fueron entregados a Migración Colombia. El viaje por mar hacia Nicaragua vía San Andrés representa una variante relativamente reciente en el tráfico de cubanos indocumentados a través de Colombia y Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Y más de 280 mil cubanos han logrado el estatus de residentes permanentes en Estados Unidos desde el año 2013 hasta el presente. Cuba figura entre los 6 países con mayor cantidad de residencias permanentes otorgadas en Estados Unidos durante la última década. Y las cifras del presente año fiscal apuntan a un récord histórico según estadísticas oficiales. Una investigación de Martín Noticias a partir de documentos del Departamento de Estado de Seguridad Nacional encontró que desde 2008 Cuba forma parte de un reducido grupo de países que acaparan el 40% de alrededor de 1 millón de personas anualmente legalizadas como residentes en Estados Unidos.
Y más de 1,7 millones de alumnos iniciaron el curso 2018-2019 en el sistema educativo cubano, cuya gratuidad y universalidad se consideran banderas del régimen castrista. Pero a pesar de la propaganda, la educación en la isla enfrenta el desinterés de los jóvenes, el déficit de maestros y el deterioro de las infraestructuras. Yoandy Castañeda nos informa.
Para el nuevo curso escolar, un aparatoso espectáculo en Cuba, las autoridades escogieron un vetusto edificio del Prado Habanero que alguna vez fue sede del Colegio San Pablo, un edificio restaurado por la oficina del historiador Eusebio Leal e ideal para ocultar la verdadera realidad de la educación y las instalaciones académicas de la isla.
Una de las expresiones que ratifica la voluntad social, la voluntad de justicia social, es que en Cuba todos los años, los primeros días de septiembre, no queda ningún niño sin aula, no queda ningún niño sin escuela, no queda ningún niño sin maestro.
Pero según el escritor y periodista independiente Jorge Ángel Pérez, este curso será idéntico a los anteriores. Maestros ineptos, alumnos desinteresados, padres desesperados que no se conforman con lo que sus hijos aprenden y que no tienen dinero para solucionar los problemas.
Tengo 3 niños para la escuela, 3 niños, y todos, no he podido comprar lo que me hace falta.
Y no solo es la paupérrima economía, sino el saber que los niños serán expuestos a una maquiavélica maquinaria de adoctrinamiento comunista. Esta triste escena ni siquiera la oculta Miguel Díaz-Canel en su discurso para los medios de prensa oficialistas.
Si eso se apoya con un trabajo docente, con un trabajo educativo, con una formación integral, yo creo que es un magnífico escenario para seguir formando patriotas y para seguir formando nuevos ciudadanos.
Sin embargo, los cubanos hace rato que dejaron de creer en la prensa oficialista y la desinformación.
Hay muchos más temas de los cuales se puede abordar en un periódico o una revista de los cuales no se habla.
Bueno, si aquí no se publica lo malo que pasa, es problema de los jefes.
Y es precisamente lo que hace que las personas se desmotiven. Cuando leen que una prensa es triunfalista, que todo lo que presenta son logros, simplemente pierden el interés.
Así, mientras se exhibía la escuela nueva como un logro de la dictadura, hay muchas instalaciones, la mayoría, que dan fe del desgobierno castrista.
Pero aquí, esta escuela, esto es un crimen, de otro crimen más de régimen para los niños de Cuba.
Cuba inició este curso con la baja calidad de muchos maestros graduados de cursos emergentes y un déficit notorio. Según las propias autoridades castristas, más de 40.000 maestros abandonaron las aulas en los 10 años de mandato del dictador Raúl Castro. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente hoy a los residentes de Matanzas y Santa Clara. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso, por supuesto, por Cuba y también el mundo.
Así es, y cuando regresemos más noticias. Cumbre regional de países culmina acuerdo sobre la migración de los venezolanos que huyen de Maduro.
Y Fiscalía brasileña acusa de corrupción a compañero de fórmula del encarcelado expresidente Lula da Silva. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Tanto la OEA como la cumbre de Quito trataron la insostenible ola migratoria causada por la dictadura venezolana e incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó a buscar una solución urgente y terminar de una vez con el régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En las cuatro paredes del Senado colombiano anoche retumbó la palabra intervención. El senador Álvaro Uribe habló de buscar una intervención legal en Venezuela.
Quería dejar en claro en nombre de esta bancada que para nosotros, ante estas circunstancias, el principio de la no intervención es una excusa inaceptable.
Este miércoles en la OEA se tocará el tema y se medirán nuevamente las fuerzas políticas sobre la crisis venezolana. Este martes, 13 países evitaron usar la palabra intervención para detener la crisis migratoria venezolana y están conscientes de que les seguirá afectando.
Aquí estamos todos juntos, o salimos juntos de esta crisis, que es la crisis más importante que ha tenido la región, o no va a salir nadie indemne de ella.
Bolivia y República Dominicana no firmaron la declaración de Quito, lo que no impidió el acuerdo para permitir que los venezolanos que emigren lo hagan aunque tengan sus pasaportes vencidos. Entre tanto, el régimen de Maduro montó un nuevo show mediático usando a seguidores tarifados que supuestamente regresan a su país acogiéndose al plan oficialista Regreso a la Patria.
Me quiero regresar a Venezuela porque en verdad aquí me ha ido muy mal, me han tratado mal. En los trabajos que he estado no he tenido suerte, me han querido humillar, ofender, toda broma, y pues no hay como Venezuela.
Sin embargo, esa Venezuela de la que habla es de la que huyen a diario decenas de miles de venezolanos, porque las razones siguen empeorando. No hay comida, medicinas ni insumos de cualquier tipo, la hiperinflación cabalga, los servicios colapsan y cada vez es más aguda la escasez de agua y del servicio eléctrico.
No entiendo por qué se quieren ir a Venezuela cuando la situación cada día está más difícil. Tú llamas allá a Venezuela y te dicen que no se consigue arroz, que cada día está peor, no se consigue el dinero, no se consigue efectivo. Ya el presidente dijo que según que no va a dar no se va a hacer transferencias. Entonces no entiendo por qué ellos se quieren ir.
La incertidumbre además crece en las colas para comprar incluso gasolina con los anunciados precios internacionales.
Todos estamos igual, haciendo cola como siempre, eso no lo cambia nadie. Llegará el tiempo que vamos a ver cómo queda. Pero yo no creo que esto tenga solución para nada.
Lo que sí tiene preparado el régimen de Nicolás Maduro es su control social a través de nuevas máquinas biométricas en las que se sabrá qué hace o qué dejan de hacer y hasta consumir los ciudadanos desde que se levantan.
PDVSA, la opción para escanear el carnet de la patria.
escaneamos el carnet, colocamos la cantidad de litros, seleccionamos el tipo de gasolina, continuar, confirmar la operación, colocamos la huella digital en el lector. Aprobada la compra. Aceptar. Y volvemos a la pantalla principal.
Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Y la Fiscalía de Sao Paulo acusó a Fernando Haddad, compañero de fórmula y posible sustituto del encarcelado expresidente Lula da Silva, de corrupción durante su gestión como alcalde de la capital del estado brasileño.
Fernando Haddad, candidato a la vicepresidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, compañero de fórmula y probable sustituto del encarcelado expresidente Lula, fue acusado por la Fiscalía de Sao Paulo de supuesta corrupción como alcalde de la capital de ese estado. Según la denuncia divulgada el martes, Haddad habría recibido en 2012 1,2 millones de dólares al cambio promedio de ese año en sobornos de la empresa UTC Engenharia S.A. a cambio de favorecerla en sus vínculos con la administración pública. Haddad fue acusado la semana pasada en el mismo caso de improbidad administrativa y enriquecimiento ilícito. El candidato niega los cargos y asegura que la denuncia se basa solo en las declaraciones de un ejecutivo de la empresa, que afirmó cuenta sus historias de acuerdo con sus intereses. El viernes la justicia electoral invalidó la candidatura presidencial del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva y se le ordenó al Partido de los Trabajadores elegir un sustituto que probablemente será Haddad. El PT tiene hasta el 11 de septiembre para elegir un reemplazo de Lula, que es favorito en las encuestas pese a estar en prisión purgando una pena de más de 12 años por corrupción y lavado de dinero.
La primera ministra británica Theresa May responsabilizó a agentes de la inteligencia militar rusa por el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija en Inglaterra. Las autoridades emitieron una orden europea de detención contra dos ciudadanos rusos.
El ataque con Novichok contra el exespía ruso Sergei Skripal en Inglaterra fue cometido por agentes de la inteligencia militar rusa. Así lo aseguró el miércoles la primera ministra británica, Theresa May.
En base a una investigación de nuestras agencias de inteligencia, el gobierno concluyó que los dos individuos señalados por la policía son oficiales de los servicios de inteligencia militar rusos, también conocidos como GRU. El GRU es una organización con mucha disciplina y una cadena de mando bien establecida. Así que no fue una operación solitaria. Casi seguramente fue aprobada también fuera del GRU a un nivel elevado del Estado ruso.
Las autoridades británicas emitieron una orden europea de detención contra dos ciudadanos rusos sospechosos del envenenamiento de Skripal y su hija Julia. Se les imputan tres cargos: conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y uso y posesión de Novichok, un potente agente neurotóxico surgido de un programa químico desarrollado en la Unión Soviética. El Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores reaccionó rápidamente, asegurando desconocer quiénes son los acusados. Skripal, padre e hija, lograron sobrevivir tras permanecer varias semanas en tratamiento intensivo en un hospital. El caso desató una grave crisis diplomática entre Rusia y los países occidentales, que derivó en expulsiones cruzadas de diplomáticos.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos en Cuba. Nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los vecinos de Santi Espíritus y Camagüey. A todos gracias por acompañarnos ahora mismo.
Por supuesto que sí, también las personas que nos están viendo en vivo en Facebook, como Eliezer Almaguer, saludos, Nelson Gandula, Jorge García, Magalis Rodríguez, que dice que nos saluda desde Grecia, imagínate tú, qué maravilla, Howard Barrientos, Pablo Eugenio, es que son tantos, el productor me dice, no tenemos más tiempo, tienes que parar. Elizabeth Hernández, muchas gracias. Tenemos que seguir el tiempo en televisión. Bueno, pues es nuestro enemigo. Pero muchas gracias a todos por seguirnos y escucharnos. Cuando regresemos, toda la información deportiva, bueno, pues por supuesto, ¿con quién más? Con Bobby Salamanca Jr.
Que ya está aquí, al tanto de todo lo que pasa en el mundo deportivo. Ya regresamos con más.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes del cubano. Yandy Díaz explotó este martes con el madero y conectó su primer jonrón en las grandes ligas en una noche en la que los Indios de Cleveland aumentaron a 15 juegos su ventaja en la cima del centro de la Americana. En la quinta entrada, Yandy iba a hacer un swing a un picheo de rompimiento en la zona baja, conectando sólido sobre el center right. Batazo de una carrera para colocar la pizarra 8-1 en ese momento. 2 innings después, otro breaking ball en la zona alta, rechazando el picheo hacia la banda opuesta. Yandy apretó el paso y lo convirtió en triple de una rayita. Se fue de 4-3 con par de impulsadas. Y los Indios superaron a los Reales por 9-3. En Houston, Yuli Gurriel volvió a lucir por segunda noche consecutiva. En la primera entrada batió su 10º jonrón de la temporada. Un lineazo hacia las graderías del left field para sumar otra más a la pizarra. Segundo partido seguido sacando la pelota del parque. Justin Verlander se anotó su éxito número 14 al ponchar a 8 mellizos en 7 entradas. Los Astros vencieron por 5-2. Y en Oakland, el cubano Adeiny Echavarría conectó su primer jonrón con el uniforme de los Yankees. Parece que le queda en talla. Botó la pelota por el campo izquierdo en un picheo rápido y alto. El torpedero había ingresado al partido una entrada antes. Solo tuvo un turno con el madero, marcador final de 5-1. Ganaron los Yankees. Y los Medias Rojas también ganaron. Fue en el quinto acto que rompieron la blanqueada de los Bravos. El cubano-americano Julito Martínez llenaba las bases al envasarse con ese metrallazo por tercera. Steve Pearce iba a decidir la partida con sencillo al jardín izquierdo, marcador final de 5-1. En Los Ángeles, Manny Machado respondiendo en la séptima entrada con doblete al center right para dar más ventaja a los Dodgers de 4-2 Machado. En el séptimo acto, el cubano Yasmani Grandal puso números definitivos a la pizarra con ese largo batazo de 2 rayitas. No pudo pasar de primera Grandal, victoria de los Dodgers por 11-4. Su compatriota Joan Moncada también impulsó carrera, aunque lo hizo en causa perdida en el cuarto inning. Acabó con la blanqueada de los Tigres, conectando sólido hacia el right field. Se fue de 4-1 Moncada. Detroit superó a Chicago con pizarra de 8-3. En otro de los partidos, los Rockies le ganaron a los Gigantes y siguen de líderes en el oeste de la Nacional con solo medio juego de diferencia sobre los Dodgers. No fue hasta el séptimo que el emergente Ryan McMahon igualaba 2 carreras con el partido, con ese bambinazo por todo el centro del campo. Lo decidió en esa misma entrada el venezolano Carlos González con triple al center left, pizarra final de 6-2. En Toronto se enfrentaron Rays y Azulejos. Ambos equipos ya sin aspiraciones de postemporada. Tommy Pham aumentaba la ventaja de Tampa en el séptimo capítulo con triple a lo profundo del center field. En el noveno, el cubano Aledmys Díaz haciendo una bonita jugada, fildeando a mano limpia para conseguir el out en primera. Pero nada de eso iba a ser suficiente. Ganaron los Rays 4-0. Y el pelotero cubano José Pito Abreu fue seleccionado por los Medias Blancas como uno de los candidatos para el premio Roberto Clemente, que se entrega a los atletas que brillan no solo dentro del terreno, también fuera de los diamantes con obras caritativas. Ahí lo tienen. Así que muchas felicidades a José Pito Abreu.
Claro que sí.
Lo hace muy bien, menos mal. Y el lineazo de Julius Urriel, impresionante.
Impresionante.
Bueno. Salió, pero bueno.
Nos están diciendo, señores, muchas gracias. No tenemos tiempo, tenemos que seguir este noticiero. Gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estados Unidos anunció la convocatoria a una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación en Nicaragua, sacudida en los últimos 4 meses por manifestaciones contra Daniel Ortega. La agencia France Press informa.
Estados Unidos convocó el martes a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nicaragua, sacudida por 4 meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Mañana por la mañana sostendremos el Consejo de Seguridad por primera vez sobre la situación en Nicaragua. Ha habido reportes de cientos de muertes de civiles y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad del presidente Ortega. Es importante que el mundo escuche lo último sobre la violencia en Nicaragua. Es fundamental que el Consejo de Seguridad sea informado de la situación en el terreno.
Sin embargo, varios miembros como Rusia, China y Bolivia se opusieron a la iniciativa y argumentaron que Nicaragua no representa una amenaza para la seguridad y la paz internacional. Al no haber consenso sobre el programa, la reunión quedó convocada el miércoles, pero puede no realizarse si antes del inicio una mayoría de 9 miembros se opone. Las protestas, que acumulan 320 muertos y unos 2.000 heridos, estallaron en abril inicialmente contra una reforma del Seguro Social, pero tras la represión a manifestantes se convirtieron en un pedido de la renuncia de Ortega. Miles de nicaragüenses han huido a la vecina Costa Rica por temor a ser arrestados.
La Organización de Naciones Unidas inició la preparación para el año 2020 de un tratado sobre alta mar que representa casi la mitad de la superficie del planeta y que aún carece de una adecuada protección ambiental.
Naciones Unidas dio inicio el martes a las negociaciones de un tratado sobre alta mar, una oportunidad que aprovecharon los activistas de Greenpeace para manifestarse en botes sobre el río este de Nueva York, reclamando un buen acuerdo sobre un área que representa el 46% de la superficie del planeta.
Tenemos contaminación del océano, tenemos contaminación de plástico, petróleo y gas derramándose, pesca industrial, minerías de aguas profundas, así que hay muchos asuntos. Y el problema es que en alta mar actualmente no hay manera de proteger la mayor parte de alta mar, de los océanos globales.
Las conversaciones se realizarán durante 4 sesiones, cada una de 2 semanas de duración, a lo largo de los próximos 2 años. El futuro tratado deberá crear áreas protegidas en alta mar, favorecer la distribución de los estudios de impacto ambiental y de los recursos marítimos genéticos, es decir, ADN de plantas y animales que las empresas patentan para hacer todo tipo de productos. El alta mar o aguas internacionales comienzan alrededor de 12 millas náuticas, unos 22 kilómetros de las costas. En 1982, la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero dejó el alta mar libre de restricciones. Expertos prevén que países que practican la caza de ballenas, como Japón, Islandia y Noruega, se resistan más al tratado, al igual que Estados Unidos y Rusia, que se oponen a todo tipo de regulación de los recursos marinos genéticos.
Hacemos una nueva pausa, pero antes queremos volver a saludar a algunas personas que nos están viendo vía Facebook en vivo. Joshua, Lemay, Joalbert, saludos desde Italia, nos está saludando desde Italia, Jaco. Leo Sierra. Ay, Jaco hablando italiano y todo, ¿qué les parece? Yeah. Wow, nos sorprende cada día. Nelson Pacheco desde Houston, ¿habla inglés?
Thank you.
Bueno, Eliezer, que ahí está con nosotros. Pablo dice que se frizó la imagen, pero ya estamos bien, Pablo, seguro, ¿no?
Y a la muchacha de Grecia, gracias.
Mira, dice RMCTV Roberts, dice, los escucho por onda corta de Radio Martí, pero ahora los está viendo desde México. Saludos cordiales, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias a todos, abrazos. Nos tenemos que ir, pero volvemos enseguida con más noticias, ya volvemos.
Aquí en este noticiero de Televisión Martí, enseguidita estamos aquí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La película The Founders, sobre la vida del rey Kroc, el fundador de la gran cadena de restaurantes McDonald's, es un ejemplo de perseverancia y triunfo. Horacio García, el primer cubano dueño de McDonald's en Miami, nos habla sobre Ray Kroc y de lo que es crear una empresa en libertad y democracia. Salvador Blanco tiene la historia.
La razón y concepción de este reportaje fue después de haber visto la película norteamericana The Founder, el fundador, y la vida del primer propietario de esta cadena de Miami, el gran cubano Horacio García.
Me parece que es propio hablarle a los cubanos de lo que es McDonald's, porque fíjate, McDonald's representa en realidad lo que es la empresa privada, lo que es la democracia.
Imagina que de pronto alguien se acerque para decirte que...
Debería haber McDonald's por todas partes. Montemos una franquicia.
Señor Kroc.
Franquicia, franquicia, franquicia.
Ray Kroc convirtió el McDonald's en la nueva iglesia norteamericana.
Yo me imagino que precisamente esta entrevista es producto de la película donde le hacen una película a Ray Kroc, el creador de McDonald's, porque es un hombre que inicia un imperio a los 50 y pico de años y que después de su muerte sigue creciendo y es un ícono de lo que es la democracia, la libre empresa.
Ray Kroc fue el empresario estadounidense que convirtió a una pequeña cafetería de comida rápida en la cadena de restaurantes más rentable del mundo. Pero veamos quién fue Ray Kroc.
Yo lo que sí te puedo decir que era un hombre que predicaba con su ejemplo. Era un gran hombre de negocio, un gran visionario, y era un individuo que llegaba a un restaurante y cuando llegaba, si en el parqueo había un papel, se agachaba y lo recogía. Y si veía que había algo sucio, decía, tráeme una manguera, y se ponía a limpiar. Ese era Ray Kroc.
La mayor parte de las primeras décadas de su carrera profesional la dedicó a vender máquinas batidoras, hasta que descubrió un popular restaurante de California, propiedad de los hermanos Dick y Mac McDonald. Inició sus negocios con estos hermanos y lanzó la franquicia de McDonald's en 1955. Algunos plantean que Kroc estafó a estos hermanos.
Él negoció con los hermanos McDonald y le compró su parte. Lo que pasa es que después que él hace crecer a McDonald como lo hizo crecer, ellos querían revertir aquel negocio que habían hecho.
Mañana continuaremos con estas vidas paralelas. Ray Kroc, el fundador, y Horacio García, el primer cubano dueño de un McDonald's en Miami. Salvador Blanco, Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Uno de los principales prospectos cubanos en las ligas menores, el lanzador Yadier Álvarez, abandonó recientemente su equipo por estar en desacuerdo con los directivos del mismo. El cubano, miembro de la organización de los Dodgers, decidió recoger sus pertenencias y marcharse al no estar de acuerdo con decisiones del mando de la novena que le habían ordenado lanzar en un partido sin valor de campeonato por haberse ya clasificado a los playoffs a su novena. Más tarde se conoció que el lanzador decidió regresar y este domingo pues hizo algunos lanzamientos en el encuentro final de la temporada regular. Menos mal. Vamos al Abierto de Estados Unidos. El español Rafa Nadal tuvo que emplearse a fondo para sobrevivir en el torneo. El australiano Dominic Thiem se le plantó de frente en la cancha al campeón defensor. El partido concluyó a las 2 de la mañana. Pizarra final de 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 y 7-6. Serena Williams, por su parte, demostró control del partido ante la checa Carolina Pliskova. La tenista de 36 años busca su séptimo título en el Abierto de Estados Unidos. Su avance a semifinales fue con parciales de 6-4 y 6-3. Y en la Vuelta a España se corrió este miércoles la undécima etapa, la más extensa de esta edición, con 209 kilómetros de recorrido. Quedó en manos del italiano Alessandro De Marchi. Encontramos donde la lluvia hizo las cosas más difíciles para los punteros. Y por último, David Beckham reveló el nombre y el logo del equipo que Miami tendrá en la MLS. Se llamará Club Internacional de Fútbol de Miami, o si le gusta más, el Inter de Miami, que comenzará jugando en esta liga a partir del año 2020. Y ahí vieron el logo, así que esto va tomando forma, ¿no? Se va a comenzar en el 2020, uh-huh. Todavía no va a haber estadio para ese entonces, pero se espera que un año después ya pueda contar con su propio estadio aquí en la ciudad de Miami. Y entonces con este equipo dentro de la MLS, esta ciudad pues ya tendrá un equipo de fútbol americano, un uh-huh. equipo de baloncesto, un equipo de béisbol de grandes ligas y también un equipo de lo que es las grandes ligas del fútbol de Estados Unidos.
Así que traiga público.
Seguro. Gracias, Bobby, como siempre. Regresamos en breves momentos, amigos.
Aquí en Noticiero Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. el futuro.
Pensando en el futuro.
De cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Gracias por continuar con nosotros. Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Una campaña de desobediencia civil dentro y fuera de Cuba fue convocada por la organización Cuba Decide junto a otras agrupaciones opositoras.
El objetivo es exigir que el régimen castrista realice una consulta popular vinculante y pare la farsa de reforma constitucional propuesta por la Asamblea del Poder Popular. Luis Guardia amplía.
Lo primero que hay que aclarar es que ese referéndum no es legítimo, sea cual sea el resultado que el régimen anuncie.
Con una convocatoria a decir no a la farsa de reforma constitucional propuesta por el régimen castrista, Cuba Decide y más de 60 organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla proponen una campaña de desobediencia civil para obligar al gobierno comunista a una consulta popular en la isla.
Desde la campaña Cuba Decide, junto a todos los promotores, miembros de la oposición y la sociedad civil dentro y fuera de la isla, invitamos a todos los cubanos dentro y fuera de la isla a que propongan, número uno, la eliminación de todo ese texto, de toda la reforma constitucional, porque no nace del pueblo. Número dos, la realización de un plebiscito vinculante para que los cubanos decidan si quieren darse una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente integrada por delegados elegidos en elecciones libres y plurales.
El régimen castrista ha orquestado una especie de referendo para intentar legitimar una reforma a la Carta Magna, propuesta y aprobada por la Asamblea del Poder Popular. Una reforma que en su articulado le atribuye al Partido Comunista todos los poderes de manera constitucional.
El cubano está atrapado en una dicotomía aquí, porque si el cubano vota sí, por estas enmiendas continuará un solo partido ideológicamente y policíacamente controlando la sociedad cubana, un solo sector representado. Y si vota no, va a continuar lo mismo que ha tenido en 60 años, la misma situación de ese control. Por lo tanto, aquí hay que hacer que el régimen sienta la presión internacional e interna de que hay que consultar al pueblo y de que hay que hacer una nueva constituyente para que el pueblo pueda darse el sistema de vida nacional que el pueblo desea y no el que desea la familia Castro.
Los presentes acordaron, además de la eliminación del articulado castrista, la convocatoria a una consulta popular vinculante y que sea el cubano de a pie quien tenga la posibilidad de manifestar su criterio de una manera legítima.
Pretendemos un cambio real, un cambio de sistema que no viene a partir de la constitución del Partido Comunista, que viene a partir de una asamblea constituyente, pero que debe comenzar con elecciones libres, justas y plurales. Por tanto, debe comenzar con esta consulta popular vinculante, con este plebiscito para que el pueblo decida el sistema y la asamblea constituyente que necesita.
La propuesta de desobediencia civil incluye, entre otros, que dentro de la misma página web oficialista del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, en la casilla de opinión, los cubanos dentro y fuera de la isla que tengan acceso al Internet manifiesten sus puntos de vista. Luis Guardia, Televisión Martí.
Las autoridades castristas sentenciaron a la dama de blanco Marta Sánchez a cumplir 4 años y 6 meses en prisión por presuntos delitos de desacato, desobediencia, atentado e incitación a delinquir. Sánchez, de 55 años, fue detenida el 11 de marzo de este año cuando se disponía a asistir a misa en la iglesia de San Marcos Evangelista en Artemisa. Fue arrestada el mismo día en que Cuba celebró elecciones. Otras 3 mujeres del grupo opositor pacífico se encuentran encarceladas. Son Yolanda Santana Ayala, Nieves Matamoros y Aymara Nieto.
Marta Sánchez, desobediencia, desacato, atentado e incitación al delinquir. Marta Sánchez, el día 11 de marzo, el día de las votaciones fraudulentas aquí en Cuba, ella frente a un colegio electoral en Artemisa, en la localidad donde vive, protestó no al voto fraude. Derecho que tiene cualquier persona a protestar de una forma pacífica. Y en este caso, ya esta es la tercera dama de blanco que en este año le celebran juicios amañados, y nos falta Aymara Nieto, a la cual la están acusando de atentado. Esto es una maniobra del Departamento de Seguridad del Estado para mermar, para destruir las damas de blanco, para amedrentarlas, para romper su activismo.
Y las autoridades castristas han aislado a presos políticos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, al tiempo que han impedido a miembros de esa organización asistir a los servicios fúnebres de uno de sus integrantes fallecido esta semana. Grisel González amplía.
6 presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, tienen prohibida la comunicación telefónica con sus familiares en reprimenda por dar a conocer las pésimas condiciones de las cárceles cubanas.
Tenemos en celda de castigo el caso de Lecer Góngora Izaguirre, la prisión provincial de La Tuna. También Giovanni Sánchez Valenciano, Javier Tocos Santos, quienes también han prohibido por 6 meses todo tipo de comunicación, tanto con nosotros como sus familiares. De Marejito de Ujerelí, que ha prohibido todo tipo de llamadas telefónicas.
Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en La Habana, dice que los miembros de la organización encarcelados están aislados del resto del penal.
Han tomado la represalia de suspenderle la visita segura a modo de represalia, tanto él como ella sufre lo mismo porque él también denuncia desde la misma prisión.
La policía política cubana ha incrementado la represión en contra de los miembros de la UNPACU. Le prohibieron a 50 de activistas de la Organización Pacífica de Derechos Humanos asistir al velorio y sepelio de Alexei Pécora Ravel, quien falleció el lunes 3 de septiembre a consecuencia de un derrame cerebral que lo mantuvo 3 días ingresado en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba. Pavel fue detenido y golpeado en reiteradas ocasiones por su activismo político.
La familia realizó el velorio en su vivienda ubicada en calle Quinta de Vista Hermosa, y desde horas tempranas la policía política encabezó un operativo en ambas esquinas de la calle para impedir que los activistas fuésemos a darle el último adiós. Alrededor de 50 activistas le impidieron entrar al barrio, a la calle, para que no estuviesen presentes en el velorio.
Carlos Amel Oliva, coordinador juvenil de UNPACU, fue detenido para impedir que asistiera a los servicios fúnebres. Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
Y la esposa de un canadiense de la provincia de Quebec, que continúa atrapado en Cuba, está considerando demandar al gobierno de Canadá en un intento por ayudar a su esposo a que regrese a casa. Taufik Benhamiche, un ingeniero de 47 años, perdió el control del bote a motor que conducía y embistió mortalmente a otra turista residente en Ontario. Kajina Bensaadi dijo que las autoridades cubanas se niegan a permitir el retorno de Benhamiche a su hogar cerca de Montreal, a pesar de que la condena y la sentencia de 4 años que recibió por el accidente ocurrido en Cayo Coco en julio del año 2017 fueron anuladas y ya no se encuentra detenido.
La Armada Nacional de Colombia interceptó una embarcación con 13 emigrantes cubanos indocumentados a bordo al sur de la isla de San Andrés. 4 tripulantes de nacionalidad colombiana fueron puestos a disposición de la Fiscalía acusados del delito de tráfico de migrantes. La lancha de nombre Atom se dirigía hacia Nicaragua. Según una nota publicada en el sitio web de la institución militar, los 13 cubanos indocumentados, 11 hombres y 2 mujeres, fueron entregados a Migración Colombia. El viaje por mar hacia Nicaragua vía San Andrés representa una variante relativamente reciente en el tráfico de cubanos indocumentados a través de Colombia y Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Y más de 280 mil cubanos han logrado el estatus de residentes permanentes en Estados Unidos desde 2013 hasta el presente. Cuba figura entre los 6 países con mayor cantidad de residencias permanentes otorgadas en Estados Unidos durante la última década, y las cifras del presente año fiscal apuntan a un récord histórico, según estadísticas oficiales. Una investigación de Martín Noticias a partir de documentos del Departamento de Seguridad Nacional encontró que desde el año 2008 Cuba forma parte de un reducido grupo de países que acaparan el 40% de alrededor de 1 millón de personas anualmente legalizadas como residentes en Estados Unidos.
Más de 1,7 millones de alumnos iniciaron el curso 2018-2019 en el sistema educativo cubano, cuya gratuidad y universalidad el régimen castrista promociona se consideran banderas del régimen castrista. Pero a pesar de la propaganda, la educación en la isla enfrenta el desinterés de los jóvenes, el déficit de maestros y el deterioro de las infraestructuras. Yoandy Castañeda informa.
Para el nuevo curso escolar, un aparatoso espectáculo en Cuba, las autoridades escogieron un vetusto edificio del Prado Habanero, que alguna vez fue sede del Colegio San Pablo, un edificio restaurado por la oficina del historiador Eusebio Leal e ideal para ocultar la verdadera realidad de la educación y las instalaciones académicas de la isla.
Una de las expresiones que ratifica la voluntad social, la voluntad de justicia social, es que en Cuba todos los años, los primeros días de septiembre, no queda ningún niño sin aula, no queda ningún niño sin escuela, no queda ningún niño sin maestro.
Pero según el escritor y periodista independiente Jorge Ángel Pérez, este curso será idéntico a los anteriores. Maestros ineptos, alumnos desinteresados, padres desesperados que no se conforman con lo que sus hijos aprenden y que no tienen dinero para solucionar los problemas.
Tengo 3 niños para la escuela, 3 niños, y todos no he podido, a los 3 no he podido comprar lo que me hace falta.
Y no solo es la paupérrima economía, sino el saber que los niños serán expuestos a una maquiavélica maquinaria de adoctrinamiento comunista. Esta triste escena ni siquiera la oculta Miguel Díaz-Canel en su discurso para los medios de prensa oficialistas.
Y si eso se apoya con un trabajo docente, con un trabajo educativo, con una formación integral, yo creo que es un magnífico escenario para seguir formando patriotas y para seguir formando nuevos ciudadanos.
Sin embargo, los cubanos hace rato que dejaron de creer en la prensa oficialista y la desinformación.
Hay muchos más temas de los cuales se puede abordar en un periódico o una revista de los cuales no se habla.
Bueno, si aquí no se publica lo malo que pasa, es el problema de los jefes.
Y es precisamente lo que hace que las personas se desmotiven. Cuando leen que una prensa es triunfalista, que todo lo que presenta son logros, simplemente pierden el interés.
Así, mientras se exhibía la escuela nueva como un logro de la dictadura, hay muchas instalaciones, la mayoría, que dan fe del desgobierno castrista.
Míralo aquí, esta escuela, esto es un crimen, otro crimen más de régimen para los niños de Cuba.
Cuba inició este curso con la baja calidad de muchos maestros graduados de cursos emergentes y un déficit notorio. Según las propias autoridades castristas, más de 40.000 maestros abandonaron las aulas en los 10 años de mandato del dictador Raúl Castro. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Bueno, ¿para qué te van a enseñar a leer si luego no te permiten leer lo que quieres?
Bueno, una educación en Cuba donde los maestros son los primeros que desertan de las aulas porque el pago
además
no es el adecuado.
Exactamente.
No creo que esos alumnos pues que tengan un futuro muy brillante. Porque los maestros buenos hacen falta. Y si no los hay, eso se nota y se sufre.
Así mismo. Bueno, saludos a Carlos Capote en Facebook, Ernesto Pasos, Eliezer, ahí sigues, un saludo y muchas gracias por continuar con nosotros. Mira, José Manuel Montoya, ¿lo conoces?
Sí, lo conozco.
Saludos, José.
Está cerquita.
Sí, bueno, amigos, nos vemos mañana. Muchas gracias. Recuerden que estamos siempre en martinoticias.com.
Gracias por la atención prestada. Recuerden escribirnos, no pierdan la costumbre y sigan saludando por Facebook. Hacemos este noticiero para ustedes.
Gracias.